Siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado.
Tienen que ver la cara de todos los que están aquí en el estudio, la boca abierta con esta sorpresa que nos dio un regalo maravilloso esta mañana mi gran amigo Euler Guillén, cantautor, productor, imitador. Eso sí, muy valiente, no se atreve a imitarme a mí. Imita a todo el mundo menos a mí. Y esta mañana Euler me escribe y me dice, te tengo una sorpresa para contigo que yo no me lo pierdo todos los martes. Y esa fue la sorpresa. Y de ahora en adelante nos va a dar pie para este espacio único, para mí, invalorable, de comunicación con ustedes, queridos conciudadanos. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción de nuestro programa, Claudia Macero, Kenger Jaramillo y Jennifer Ávila, en la asistencia de producción, mi querido Gabriel González, en los controles, César González también, y por supuesto, no dejen de contactarnos por todas las redes sociales, Twitter, arroba RCR750, arroba Prensa MCM, arroba 20 Venezuela, arroba María Corina Ya, arroba 20 Venezuela. Estamos transmitiendo en vivo por RCR.tv, en vivo, y bueno, siempre sos por teléfono, el 0212-482-9750, y tenemos muchísimos temas que hoy, 22 de agosto, queremos hablar con ustedes. Lamentablemente no podemos dejar mencionar aquellos que tienen que ver con la conducta totalitaria de esta dictadura, la represión, cómo avanzan, cómo sufre nuestra sociedad. Hoy acaba de anunciar Chile que se le concede asilo político a 5 magistrados que están dentro de su residencia, que ya tienen un mes allí, 5 magistrados legítimos, nombrados por la Asamblea Nacional. Entre los magistrados perseguidos, por supuesto, se encuentra el magistrado Ángel Serpa, que está preso, preso, aislado y en huelga de hambre. Yo estuve esta semana con su hija Carmina. Por cierto, admirable su fortaleza, su elocuencia, su amor por su papá, su coraje. Y la verdad es que la situación que tiene el magistrado Serpa es deplorable dentro del SEBIN, junto con otros presos políticos como Roberto Picón, John Goicochea, Daniel Ceballos, tantos venezolanos honorables y honestos que son presos de conciencia por un régimen que creyó que sí iba a quebrarlos y quebrar a sus familias, pero no lo ha logrado. Hablando de represión, el Foro Penal decía el día de ayer que en Venezuela en este momento hay 645 presos políticos, 645 presos políticos. Y también, como perseguida política, pues esta semana vimos la salida de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, está en Colombia en este momento. Obviamente ha generado muchísima tensión dentro y fuera del país el hecho de que la legítima fiscal general de la República, porque sigue siendo fiscal general de la República, haya tenido que huir de Venezuela, y todos sabemos por qué. Su vida obviamente corre peligro, la iban a silenciar de una manera o de otra. Ella tiene muchísima información por la naturaleza de su trabajo, por el tiempo que tiene conociendo a las personas que están en el poder. Y junto a ella también salieron un conjunto de fiscales y, según dice, con información valiosísima a los efectos de las investigaciones sobre causas criminales que ha cometido este régimen durante todos estos años de destrucción social, económica, institucional y moral de nuestro país. Pues bien, mientras esto ocurre, la comunidad internacional sigue muy activa, muy activa. El viernes, cuando la fraudulenta constituyente decide aniquilar lo que queda de la República y destruir y disolver la Asamblea Nacional, pues las reacciones fueron impresionantes. Realmente, ¿cuánto nos ha costado lograr que el mundo entienda no solamente la naturaleza de este régimen, sino que se tienen que ir ya, de una vez por todas? Y hemos visto en estos últimos días, pues, este recorrido, este periplo que ha hecho el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, por varios países del hemisferio, donde ha sido muy claro sobre el carácter de la narcodictadura en Venezuela y el hecho de que no solamente los Estados Unidos y la Unión Europea, sino fundamentalmente la región, tienen que pasar de la retórica a la acción efectiva. En los próximos días se va a reunir nuevamente el Grupo de Lima. Todos recordamos lo que es el Grupo de Lima, que se conformó en esta ciudad del Perú el día 8 de agosto, donde estuvieron presentes 17 cancilleres y representantes de distintos países del hemisferio, y donde fueron clarísimos al decir: en Venezuela hay una dictadura, no reconocemos ni a la fraudulenta y legítima constituyente ni a ninguna decisión que emita de ella, no vamos a reconocer ningún endeudamiento del país sin la aprobación de la Asamblea Nacional, cortando el acceso a los bonos de sangre, a los bonos del hambre, y además diciendo que planteaban un embargo a las armas a Venezuela y, desde luego, una posición muy firme sobre desconocimiento del Consejo Nacional Electoral y reconocimiento de la Asamblea Nacional. Es decir, el mundo entero está clarísimo de lo que está ocurriendo en el país, no solamente cómo esta dictadura avanza hora tras hora, día tras día, cómo ya no es un problema solamente de los venezolanos y de la muerte de los venezolanos, sino cómo es ya claramente y es asumida como tal una amenaza para la estabilidad y la seguridad de todo el hemisferio y más allá, porque el mundo está clarito que por este país, por el nuestro, pasa el 70% de la cocaína que se produce en Colombia dirigida al Caribe o a Europa. Sabe cómo se le ha dado alojamiento y santuario a grupos guerrilleros, narcotraficantes, de contrabando e incluso con vínculos con el terrorismo islámico. Frente a esto, uno diría, bueno, ¿y qué está pasando con los venezolanos? Porque cada día que pasa, mientras Maduro sigue en el poder, no son solamente los muertos por la represión, por la persecución, sino también los muertos por el hambre, por el caos en la medicina, por la violencia desatada. Ayer veíamos una información que no nos puede sorprender, pero no por ello no puede dejar de conmovernos hasta la última fibra de nuestro cuerpo, nuestra conciencia, y es que en Venezuela la desnutrición crece cada día que pasa y el caso de un bebé de 2 años que murió por desnutrición es el sábado pasado aquí en Caracas, en el Hospital del Llanito. Y en función de esto, yo quiero que más adelante conversemos con varias personas expertas en el tema de nutrición en Venezuela, qué se está haciendo para compensar este drama que está arrebatando no solamente vida, sino condenando a muchos niños a un futuro muy incierto. Cuando tú pasas los días o los años fundamentales de tu vida sin nutrición, sin vacunas, sin educación, el futuro es muy duro. Y eso lo sabemos los venezolanos. ¿Qué se está haciendo allí? ¿Qué se puede hacer? ¿Y cómo vamos a revertir tanto dolor una vez que este régimen salga del poder y se inicie la transición? Por eso más adelante vamos a hablar con la doctora Livia Machado, ella es pediatra, especialista en nutrición, y también vamos a hablar con Monseñor Azuaje, que es el director de Cáritas para toda América Latina. Pero antes de ir al corte, en estos minutos que nos quedan, yo no quería dejar de conversar con un muchacho. Yo hablé con él en estos días y debo decirte, Abel, que cada palabra que me dijiste me marcó, ¿no? No pude dejar de volver y volver a cada uno de los temas y las palabras que hablamos. Y se trata del hermano de José Saldivia. José es uno de los estudiantes de UPEL, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que fue secuestrado dentro de su universidad, del núcleo en Maracay, el 2 de julio. Y fueron secuestrados 27 jóvenes, y de ellos un grupo de 11 fueron enviados a la terrible cárcel del Dorado, al sur de Bolívar. Y es una cárcel horrenda, no solamente de presos comunes, pero donde hay todo tipo de privaciones, abusos y enfermedades. Y casualmente José le dio paludismo. Ya tiene 45 días de reclusión y ni siquiera ha tenido una audiencia preliminar. Y bueno, como tantos otros jóvenes, su delito es estar protestando por dignidad y por libertad para todos los venezolanos. Abel es su hermano mayor, quizás él no lo va a decir, pero su esposa está a punto de tener un bebé, un sobrinito de José, y no sé si todavía estás allá en Tumeremo, Abel, o ya pudiste regresar a Maracay.
Sí, estamos ya casi que abordando el autobús para regresarnos para Maracay. María Corina, buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de comunicar lo que pasa con mi hermano a través de tu espacio.
Al contrario, quiero que sepas y te reitero lo que te he dicho tantas veces. Ustedes no están solos. Dile a tu mamá que tuvo que dejar su trabajo para ocuparse de su hijo, que todas las mamás venezolanas estamos con ella, pero toda Venezuela asume la lucha de ustedes como propia, y yo sé que han tenido muchísima ayuda de gente que les ha hecho llegar medicinas, insumos para José. Cuéntanos, sí, cómo está él.
Sí, gracias a Dios y a toda la sociedad civil que nos hizo llegar su donativo. Bueno, en parte un poco lo que pasó con José, bueno, él en realidad hoy está cumpliendo 52 días de detenido, uh-huh, de secuestrado, pues, de secuestrado allá de Maracay. Uh-huh. Hace, digamos, unos 15 días, un poco más atrás, empezó con los síntomas del paludismo, no le fue tratado, pasó prácticamente todo ese tiempo sin el tratamiento. A nosotros no nos avisaron en ningún momento, no le dieron el derecho a llamarnos, como no nos enteramos a través de uno de los muchachos de la OPEL que le quitó prestado a un preso un teléfono y mandó un mensaje a su esposa. A su vez, su esposa se comunicó conmigo y bueno, me dio la terrible noticia de que él estaba convulsionando, pues, de la fiebre tan alta que le daban.
Tu mamá sí pudo entrar, ¿verdad? El fin de semana.
Sí, este fin de semana entró mi cuñada y su novia, pues, y, uh-huh, y mi mamá. Uh-huh. Pudieron contratar el estado, por supuesto. Ahí hay varios factores, María Corina. El factor alimentación, ellos ahí comen que es lo que llaman zambumbia, eso es arroz con agua de pollo o agua de carne o granos con arroz, qué sé yo, o algo así mojadito, pues. Entonces, como una persona con paludismo se recupera y él que pasó tanto tiempo sin
atención.
Ajá, ¿cómo se recupera? Cuando en realidad incluso tiene que tener una dieta. Él no puede comer grasa, él no puede comer dulce, no puede comer lácteos,
y
otras cosas.
Una pregunta, ¿y hay los otros muchachos han tenido síntomas también de la enfermedad o él es el único de los estudiantes que...
Ale González también así tiene los síntomas. Unido a eso también lo de la gastritis, lo empeora un poco más. Es más, sin embargo, ese fin de semana confirmamos de que no le ha hecho la prueba. O sea, imagínate a tal
ahora,
punto lo que está pasando.
¿Y ustedes han llevado las medicinas, se los han dado, les han hecho el tratamiento?
Sí, pudimos pasar, ¿cómo se llama? Solución, Yelco, macrogotero. El tratamiento, bueno, eso fue prácticamente algo, ¿cómo te explico? Algo engorroso con la gente de Corpo Salud, un protocolo para que por fin pudieran, no me lo quisieron entregar a mí el tratamiento. Uh-huh. Ellos fueron hasta la cárcel. Eso fue unos días más de agonía esperando, claro, que él recibiera.
Pero bueno, pareciera que la presión pública funcionó, ¿verdad?
De hecho, hablando con uno de los custodios, porque ahí hay gente que no está de acuerdo con este régimen.
Como
y me decían,
cónchale,
gracias a Saldivia, es que aquí hoy están fumigando, porque de hecho en la noche estaban fumigando ya.
Fíjate,
que tenían tiempo esperando que fueran a fumigar y no.
Nos queda medio minuto. Una pregunta, ¿necesitan algo? ¿Tu familia necesita algo en este momento? ¿Los muchachos que están allá presos?
¿Cómo? Enormemente, que por supuesto oren por nosotros. Y la otra es que hagamos de las redes sociales que nos apoderemos de esto y nos ayuden a difundir la información para hacer presión.
¿Algún mensaje que José nos envía,
sí,
a los venezolanos?
José está de pie, está de lucha y él por ningún motivo quiere abandonar. Él está de pie en todo momento, mi hermano. No, por supuesto, la fiebre y todo eso lo tiene mal, pero él está de pie, está de lucha y lo que piensa cada vez que puede, me pregunta cómo está la calle, porque qué han hecho. Está pendiente del panorama político, que obviamente no puede saber nada ahí adentro. Pero está en pie de lucha y no quiere desmayar, pues. No quiere desmayar con sus ideales y con todo su
entusiasmo. Mira, Abel,
pues.
¿Cuándo van a ser tu bebé?
Bueno, Dios mediante, ya nos queda poquito. Estamos ya, ponle tú 2 semanas.
¿Cómo se va a llamar?
Gabriel de Jesús.
Bueno, Gabriel de Jesús va a crecer en una Venezuela libre, amén, solidaria, justa, orgullosa, digna, llena de luz, de seguridad, por lo que su papá, su tío y toda esta generación de venezolanos nobles y valientes han luchado. Y no será en vano tanto dolor, díselo a tu mamá, por favor. De
gracias,
mi parte.
Gracias.
Dios los bendiga, Abel.
Amén.
Cuídate,
amén,
mucho, un abrazo enorme a toda tu,
igualmente,
familia, cuida mucho a tu bebé.
Okay.
Era Abel Saldivia, amigos, hermanos de José Saldivia, preso, estudiante de Lupel, preso en El Dorado, que tiene paludismo, pero que dentro de toda esta desgracia y este horror ha sentido la solidaridad y la generosidad del pueblo de Venezuela que está de pie junto con él. Vamos a una brevísima pausa y ya volvemos contigo.
Contigo, contigo, María Corina, con María Corina Machado.